Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Bienvenidos a un nuevo programa Caleidoscopio de la Salud. Soy Patricia Cabezas, enfermera y docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Bueno, en realidad uno dice Escuela de Enfermería, pero también somos Departamento de Enfermería. Bueno, junto con saludarlos, la verdad es que como cada sábado los estaremos acompañando en un programa donde nuestro interés es poder mostrarles algunos temas de salud en los que ustedes puedan apoyar sus dudas, sus inquietudes y poder también ser un aporte a cada uno. Hoy día me encuentro con Ricardo Pérez, también docente del Departamento de Enfermería, quien estará conmigo acompañándome en el programa de hoy. Hola Ricardo, gracias y bienvenido como cada sábado.
Muchas gracias Patricia, buenas tardes a todos y todas. Como tú bien dices, estamos acá otro día sábado para conversar acerca de temas de salud y que sean de interés también para todos aquellos que nos están escuchando. Me gustaría mencionarte que hoy día tenemos varias sorpresas preparadas, entre esas también recomendar que visiten nuestra página web y especialmente el Facebook, ¿no? Que tenemos algunas actividades que están resultando bastante interesantes, ¿no?
Bueno, las actividades, para que también se entusiasmen en mirar y poder comentarlas, tienen que ver con, como tú dices, temas de salud, pero además la participación de nuestros estudiantes, que eso ha sido una actividad muy bonita además para ellos y para sus pares, que ven que tienen actividades educativas a través de nuestras páginas de Facebook y de distintos temas. Así que los dejamos a todos muy invitados que visiten el Facebook del Caleidoscopio de la Salud y así también puedan ver a algunos de los estudiantes haciendo participación comunitaria, y que es lo que nosotros esperamos de nuestros próximos profesionales de enfermería.
Exactamente, la educación en salud es para nosotros primordial que la desarrollen, y además que están ellos buscando y gestionando también invitados que puedan resolver las dudas que nosotros recogemos a través de las plataformas digitales.
Solo recordarles que pueden comunicarse a través, ya dijimos, de nuestra página de Facebook o a través de nuestro correo, que es enfermería.caleidoscopio@gmail.com. Así que eso como para también entreguen ustedes sus sugerencias, sus comentarios o temas de interés que nos puedan ayudar a programar las distintas instancias de programas que nos quedan para el año.
Exacto. Bueno, y como es también muy tradicional en este programa, nosotros habitualmente hablamos sobre temas de que están en contingencia, ¿no? Y además temas que nos conmemoran ciertas situaciones en salud. Por ejemplo, este día 11 de abril se viene la conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad del Parkinson. Y en ese contexto también nosotros quisimos ver cuáles son las alternativas que se están teniendo actualmente como tratamiento de esta enfermedad y que lo aquejan muchas personas en el mundo, ¿no?
Bueno, es un tema bien relevante, sobre todo a nuestros adultos y adultos mayores. Sabemos algunas cosas como para contextualizar a quienes nos están escuchando, que es una enfermedad neurodegenerativa, y eso se explica mejor y se va haciendo evidente cuando uno recuerda si tiene algún familiar o tiene a alguien conocido con esta enfermedad. Son estos movimientos que a veces primero son menos perceptibles y que se van haciendo más evidentes con la progresión de la enfermedad. Estuvimos con un invitado de nuestra universidad.
Exacto. Y él, bueno, menciona también dentro de los de los avances que se están obteniendo en cuanto a la medicina, porque hay que considerar de que estas neuronas van perdiendo funcionalidad, se van deteriorando o mueren, y eso empieza a afectar, y uno lo ve en las personas con esta enfermedad, temblores, rigidez en las extremidades, problemas de equilibrio, y en general esto también va agotándolos y alterando de manera importante la calidad de vida de ellos. Así que, sí, como tú bien dices, fuimos a consultar a Rómulo Fuente, quien es investigador del Departamento de Neurociencia del Instituto, valga la redundancia, Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, y también investigador del Núcleo Milenio de Enfermedades Neuropsiquiátricas o New Mind, que lo preside la Universidad de Valparaíso.
Bueno, él estuvimos en su oficina, nos dio un espacio, así que quiero invitarlos a escuchar qué nos cuenta sobre la enfermedad del Parkinson.
Hola, Rómulo, muchas gracias por recibirnos en tu oficina. Sabemos que estás muy ocupado, pero nos diste este espacio para conversar contigo.
Gracias a usted, el espacio es limitado, pero el corazón no.
Sí, vemos una oficina un poco estrecha. Bueno, estamos acá en esta introducción que ya escuchamos en la radio sobre la enfermedad del Parkinson, que es lo que queremos conversar contigo y algunos avances que se han tenido. Primero preguntarte las características, síntomas, signos de esta enfermedad, como para que nuestros auditores vayan un poco interiorizándose en el tema.
Sí, el Parkinson se caracteriza por ser una enfermedad, primero una enfermedad neurodegenerativa, que significa que el cerebro, ¿cierto?, el tejido del sistema nervioso sufre una degeneración en el tiempo, una degeneración que empieza muy temprano, antes de que tengamos los síntomas. Y cuando ya tenemos los síntomas, significa que ya hay un daño importante en el cerebro, o en las neuronas, si ustedes quieren. Y en el caso del Parkinson, esto se manifiesta por síntomas que son motores principalmente. Y básicamente es la incapacidad de moverse, de iniciar movimiento. Entonces, la persona con Parkinson, ¿cierto?, va a ser más lenta para moverse, le va a costar iniciar el movimiento. Va a presentar también temblor a veces en las extremidades, que también es un síntoma clásico. Y también una postura corporal, ¿cierto?, encorvada.
En general, ¿se ven estas sintomatologías en un grupo etario de qué edad?
Esto es más frecuente a partir de los 60 años.
Yeah.
Es más alta la probabilidad de que aparezca este tipo de...
¿De patología?
De patología, sí. Parkinson y Alzheimer, por ejemplo, también.
¿Se asocian harto?
No es que se asocien, yeah. Los dos aparecen, ¿cierto?, más frecuentemente sobre los 60 años.
Bueno, nos explica claramente algunos de los signos y síntomas que podemos pesquisar, ojalá lo más temprano posible. Recordar además que existen en los CEFAM, en los Centros de Salud Familiar, el EMPAM o el Examen de Medicina Preventivo del Adulto Mayor, al cual todos pueden acceder de manera gratuita.
Claro, recordarles a todos y según lo que hemos escuchado con Rómulo Fuente, es una enfermedad crónica, o sea, se mantiene en el tiempo, es progresiva, significa entonces un empeoramiento desde este punto de vista del movimiento para las personas que la padecen. Y también él nos contó de los tratamientos que existen. Nosotros podemos adelantar un par de cosas, que existen tratamientos farmacológicos, o sea, a través de medicamentos, como también tratamientos de tipo más invasivos o con algunos implementos que tienen que ver con la estimulación cerebral. Y de eso también nos estuvo contando algo Rómulo Fuente.
Vamos a escuchar entonces.
Últimamente. ¿Tipos de tratamiento?
Sí, el tratamiento farmacológico, donde lo que se busca es reemplazar la función dopaminérgica, que la dopamina es un neurotransmisor. Entonces, en el Parkinson, las neuronas que producen dopamina de una parte bien específica del cerebro están muriendo. ¿Y qué pasa? Entonces, que baja la cantidad de dopamina, ¿cierto?, en algunas partes del cerebro. Y eso es lo que produce los problemas motores, o se cree, ¿cierto?, que eso es lo que produce los problemas motores. Hay bastante evidencia al respecto, Y si nosotros de alguna manera reemplazamos, aumentamos la dopamina que falta, la función motora se restablece. Entonces, el tratamiento farmacológico está dirigido a aumentar la función dopaminérgica en el cerebro. Y el mejor que se conoce hasta ahora, hay varias alternativas, pero el mejor que se conoce hasta ahora es la levodopa, que es un precursor de la dopamina. Entonces le damos el precursor de la dopamina y una vez dentro del cerebro se transforma en dopamina y restablece entonces la función motora en el cerebro.
¿Y qué éxito tiene este tratamiento farmacológico?
Este tratamiento es muy bueno, funciona muy bien. El problema es que como el Parkinson es crónico, eventualmente deja de funcionar, ¿cierto? Porque la destrucción ya es muy grande, la destrucción, ¿cierto?, de los tejidos. Ese es un problema. Y por otro lado, también asociado al uso de esta levodopa, se produce una condición que se llama disquinesia, que es que la persona se mueve involuntariamente cuando consume la levodopa. Entonces, hay un periodo que se llama luna de miel, que es el periodo que funciona muy bien la levodopa, pero después de este periodo la levodopa ya no es tan efectiva, en parte por la levodopa misma y en parte porque la enfermedad sigue progresando a través de los años.
Y en ese sentido, aparte del tratamiento farmacológico, ¿existe otro tipo de tratamiento?
Sí, existe un tratamiento que se llama estimulación cerebral profunda, que consiste en implantar electrodos en el cerebro, y estos electrodos liberan pequeños pulsos de corriente que van a modificar también la actividad del cerebro y también va a observarse una mejora de la función motora bien parecida con la mejora de la levodopa. No es tan distinta, es bien especial porque es un tratamiento eléctrico, sin embargo produce una mejora que es bien parecida a la levodopa. Y ese tratamiento generalmente se usa cuando ya las otras opciones ya no funcionan tan bien.
La otra opción, que es farmacológica, básicamente, digamos. ¿Y ese es el estudio en el que ustedes han estado trabajando de la electroestimulación?
No, nosotros propusimos un tercer tratamiento, digamos, que es una variante, se puede decir, de esta neuromodulación por estimulación cerebral profunda. Lo que nosotros queríamos hacer era tener un método que fuera menos invasivo, que fuera eléctrico igual, que fuera estimulación del sistema nervioso, pero que fuera menos invasivo, ¿cierto?, que poner electrodos dentro del cerebro. Y en esa búsqueda, ¿cierto?, de lugares donde podamos estimular, encontramos que la médula espinal, ¿cierto?, que lleva como la información sensorial hacia el cerebro y la información motora desde el cerebro hacia el cuerpo, encontramos que la médula espinal es como un buen camino para llegar al cerebro y producir entonces efectos de mejora, no sé si similares a los de la estimulación cerebral profunda, pero la idea inicial era esa, era como reemplazar o modificar la estimulación cerebral profunda por una estimulación menos invasiva, pero que tuviera efectos parecidos. Lo que encontramos es que los efectos de la estimulación de médula no son iguales a los de la estimulación cerebral profunda, y de hecho lo que hacen es que mejoran algunos síntomas que la estimulación cerebral profunda y la dopamina no pueden, o la levodopa, perdón, no pueden mejorar, que son justamente los síntomas de marcha de las personas.
Bueno, hay que considerar entonces estas alternativas de tratamiento, recordar que la levodopa es muy útil en las fases iniciales de esta enfermedad. Sin embargo, posteriormente esto va afectando y perdiendo un poco más bien la funcionalidad.
Bueno, también él nos contó sobre esta estimulación cerebral profunda, que es uno de los tratamientos y que es un tratamiento que se aplica bien avanzada ya la enfermedad, que por lo tanto no todos los que son diagnosticados con esta enfermedad de Parkinson tienen la posibilidad inmediatamente de acceder a ella, precisamente porque además tiene que ver con un acto quirúrgico, con un tratamiento que requiere una cirugía, si bien es pequeña, pero una cirugía que puede tener los riesgos de una cirugía como cualquier otra también.
Exacto. Bueno, principalmente infecciones asociadas o también algún daño que se pueda provocar de manera involuntaria, ¿no? Pero además, quizás hacer el énfasis de que como son adultos mayores, habitualmente también tienen otras enfermedades crónicas asociadas. Por supuesto, no todos, pero hay una mayor probabilidad de que lo tengan. Por lo tanto, estos actos quirúrgicos también per se llevan un riesgo mayor.
Y es por eso la importancia de lo que nos contaba Rómulo Fuentes, que en esta terapia donde ellos ya pasaron un proceso de investigación, pero que ahora ya las están poniendo en práctica con pacientes, tiene que ver con una estimulación igual cerebral, pero menos invasiva, que nos explicó en la entrevista que acabamos de escuchar, que tenía menos riesgos también por lo mismo.
Exacto. Y por eso también es una muy buena alternativa a hacerle frente a esta enfermedad aprovechando las nuevas tecnologías.
Bueno, él nos contó de los pacientes y cómo fue este proceso de incorporación de aquellos que no son muchos pacientes. Efectivamente, tengo la idea que nos dijo que eran 2 o 3.
Acá en Chile.
Uh-huh. Y para que usted que nos está escuchando, que tiene algún familiar y que tiene además los recursos, porque cabe destacar que es un tratamiento todavía muy costoso, pero que pueda tener la alternativa también de decisión, si es que así se lo permite también su parte económica. Así que
claro, es algo que está incipiente de todas maneras, pero no deja de ser un gran descubrimiento pensando en el impacto que podría tener en los próximos años. Vamos a un corte, ¿te parece? Y a la vuelta vemos cómo fue este proceso al que te refieres.
Quedamos con una pregunta pendiente antes de la pausa sobre estos métodos invasivos que se están utilizando como tratamiento.
ustedes están estudiando uno de ellos, pero quiero que podamos explicar un poco más la diferencia para aquellos que nos están escuchando y la diferencia en lo que ustedes hoy día están haciendo menos invasivo con el tratamiento que estamos probando.
Sí, el método tradicional, digamos, de neuromodulación se llama estimulación cerebral profunda y consiste en implantar dos electrodos de varios centímetros de largo aquí en el cerebro. Entonces esto requiere hacer una trepanación en el cráneo, ¿cierto?, una craneotomía, y se insertan entonces dos electrodos, uno por cada ventanita, y quedan ahí esos electrodos para siempre. Y están siempre, ¿cierto?, liberando estos pequeños pulsos de corriente. Eso funciona bien, ¿cierto?, es bastante efectivo, pero como requiere una cirugía, estamos hablando de personas generalmente mayores de 60 años, ¿cierto?, con otros problemas de salud, ¿cierto?, es ideal no realizar este tipo de... Entonces se hace en una cantidad muy pequeña de pacientes.
Como condición,
sí,
para poder,
sí,
ser hay candidatos
varias, a... Hay varias condiciones, yeah. La persona tiene que responder a la levodopa, porque hay pacientes de Parkinson que no responden a la levodopa, entonces tiene que responder a la levodopa porque eso significa que va a responder bien al tratamiento. Tiene que tener una salud general buena, ¿sí?, porque tiene una cirugía de varias horas, tiene que estar despierto antes de la cirugía, entonces se prueba.
Ajá, es una cirugía, con el paciente, despierto.
Anestesiado, sí.
Perfecto.
Sí, pero está despierto porque tiene que evaluarse el efecto en el momento para que no haya un efecto secundario y para que además exista el efecto terapéutico. Entonces, el paciente tiene que tener una buena condición psiquiátrica, también cognitiva, no puede tener problemas cognitivos serios, ¿cierto? Tiene capaz de tener una buena memoria, porque a veces va a tener que manejar un poco también el equipo, etcétera. Entonces hay una lista, y esa lista cambia de centro clínico en centro clínico, no es la misma, pero eso al final resulta en que muy pocos pacientes pueden hacer esta cirugía. En promedio, un paciente se implanta con este sistema 14 años después que fue diagnosticado. ¿Por qué? Porque es una última opción, no es una opción que yo digo de buena primera, le voy a poner los electrodos. Porque tiene los riesgos de la cirugía, los electrodos dentro del cerebro, ¿cierto? Pueden haber hemorragia interna, etcétera. Entonces, si es una técnica que funciona bien y que es relativamente segura, no está disponible así para todo el mundo
con la enfermedad ni como primera opción, claramente.
Exactamente. Entonces, nuestra técnica, nosotros proponemos, es una técnica que, si bien requiere una cirugía también, hay una cirugía y todo, el paciente está dormido durante la cirugía, no está despierto, no tiene que estar despierto, porque la parte de probarlo se hace mucho después, cuando ya está recuperado. Y además no entra en el sistema nervioso, ¿cierto? Nosotros, el hecho de yo entrar con un electrodo en el cerebro significa que rompo la dura madre, ¿cierto?
Claro,
esta
las
membrana,
capas,
las capas que protegen todo el sistema nervioso, la rompo, ¿cierto? Y entro y quedo ahí, y hago daño en el fondo, un poquito de daño, ¿cierto? Estos electrodos no son grandes, pero igual producen un poco. Aquí yo no entro en el sistema nervioso, ¿cierto? Yo me quedo con mi electrodo por encima de la médula espinal sin penetrar la dura. De hecho, el electrodo está en estrecho contacto con la médula espinal, pero no la penetra. Fue un electrodo plano, ¿cierto? Una placa, son varias plaquitas. Entonces, esto es bastante menos invasivo y más seguro en el fondo, ya no sé qué magnitud de esos estudios deben existir, pero un poco más seguro que esto. Entonces, nuestra esperanza es esa, que esté disponible para tal vez un poco más de personas que las que actualmente se podrían beneficiar de la estimulación cerebral profunda.
Teniendo la idea de que los requisitos de inclusión para esto podrían ser menos rigurosos en este paciente de avanzada edad, de patologías concomitantes, de multipatología muchas veces.
Exactamente.
Y que a lo mejor esta es una alternativa tal cual, menos invasiva, pero también menos riesgosa.
Exacto.
Y actualmente, ¿cuántos pacientes tienen en este estudio?
Nosotros publicamos el primer estudio, que fue hecho con un modelo animal, distintos centros clínicos, distintos médicos en el fondo, en el mundo, lo probaron en pacientes que ya tenían el estimulador por otros motivos.
El más invasivo.
Que ese estimulador, el de médula, sirve para el dolor crónico.
Entonces tenía un uso previo,
entonces estos pacientes que tenían dolor crónico y Parkinson existían. Entonces, en ellos fueron los primeros que se probó y se vio que funcionaba. ¿Qué pasó con esto? Que, ok, funciona, pero si vamos a ser nuestros propios abogados del diablo, hay que pensar que estos pacientes tenían dolor y obviamente esto mejora el dolor, esto alivia el dolor. Entonces, cuando tú estás adolorido, te mueves menos, y cuando no te duele tanto, te mueves más. Entonces, había que descartar que esto fuera un efecto de la analgesia y no de propiamente tal de la médula, ¿cierto?, sobre el cerebro, etcétera, que es nuestra teoría. Entonces, ahí entraron en Brasil, se hicieron los primeros pacientes que no tenían dolor, le implantaron este dispositivo específicamente para tratar el Parkinson, y interesantemente, ellos ya tenían el estimulador cerebral hace muchos años y funcionaba bien,
yeah,
excepto en dos cosas: la marcha y la postura, que con el tiempo se empiezan a deteriorar. No importa si tú estás con levodopa o con el estimulador cerebral profundo, la marcha y la postura son dos síntomas como que son resistentes a los tratamientos convencionales. Entonces, con el tiempo siempre aparecen y no responden
a ninguno de estos otros.
Entonces, estas personas justamente se eligieron porque ellos tenían el estimulador cerebral profundo, entonces se sabe que esto estaba haciendo algo, pero su marcha y su postura estaba muy deteriorada, por lo tanto se pensó entonces que esto iba a aliviar la marcha y la postura, y efectivamente así fue. Los resultados fueron espectaculares, estos pacientes mejoraron su marcha y su postura, digamos, de la tierra al cielo.
Bueno, y es una condición de calidad de vida muy importante para, exacto, las personas, además.
Es importante decir igual que estos resultados son muy buenos, son muy alentadores, pero estos pacientes fueron seleccionados con pinza de una gran cantidad de pacientes. Entonces, yo lo digo porque la gente me escribe, ¿cierto?, diciéndome, mire, yo tengo planes para caminar y todo, y yo quiero esto, ¿cierto? O sea, es obvio, o sea, se entiende perfectamente, pero no todo el mundo va a poder operarse porque hay que evaluar, digamos, toda esta lista de requisitos para ver si efectivamente, porque la selección con pinzas no es tanto por el hecho de que tú tengas que cumplir requisitos porque sí, sino que es porque hay que estar seguros de que te va a servir.
Expectativas de las personas son importantes acá, porque en el fondo van a venir con una expectativa y podrían no encontrarla.
Exacto. Entonces, lo que se evita es poner este dispositivo en alguien donde no va a tener ningún efecto, o en alguien que ya tiene una marcha conservada, entonces no, tú le pones el dispositivo y no mejora mucho, entonces no vale la pena, ¿cierto?, el precio del dispositivo, la cirugía, el riesgo de tener la cirugía, todo, de implantárselo. Entonces, eso se evalúa cuidadosamente, ¿cierto?, antes de hacer cualquier cosa. Entonces, yo menciono los resultados que son muy buenos, ¿cierto?, pero estos son casos muy específicos de los cuales todavía estamos aprendiendo.
¿Cuánto tiempo llevan en este...?
Este reporte apareció en 2016, el último que estoy hablando ahora. Hace muy poco. Entonces no sabemos, a lo mejor sirve por pocos meses, por muchos meses, no lo sabemos, por años, no lo sabemos.
Es una tremenda noticia, pero hay que evaluarla con...
Hay que evaluarla con calma y hay que ser un poco conservadores, yo pienso, en ese aspecto, porque es lo que corresponde, yo creo.
¿Y tenemos personas con este dispositivo acá en Chile?
Sí, en Chile sí lo tenemos, sí.
Ya, que nos cuentes un poco de eso. Vamos a una pausa. Okay.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Bueno, hemos estado escuchando a Rómulo Fuentes. Él es bioquímico de profesión, académico del Departamento de Neurociencias e investigador del Instituto Milenio de Neurociencia de Bioquímica de la Universidad de Chile. Además, investigador del Núcleo Milenio de Enfermedades Neuropsiquiátricas, que es de la Universidad de Valparaíso, NUMAIN, que es un instituto que se relaciona mucho con todo lo que hemos conversado acerca de la enfermedad del Parkinson y otras enfermedades que tienen que ver con la neuropsiquiatría. Vamos a seguir escuchando lo que nos contó Rómulo Fuente, y en este último bloque también queremos después conversar algunos consejos que le pudiéramos dar a aquellos pacientes que nos, o a aquellas personas que tienen un pariente, un familiar con enfermedad de Parkinson?
¿Cómo está funcionando esto?
Claro, lo que se dio aquí en Chile, que el año pasado con hubo bastante exposición mediática de esta técnica, y se acercó muchas personas se acercaron a preguntarme y cómo lo podían hacer. Yo no soy médico, pero sí un médico neurocirujano que trabaja aquí en el Ordo también se gentilmente y valientemente se ofreció a acoger esta inquietud, y él hizo un trabajo bastante extenso donde evaluó, ¿cierto?, cientos de personas en realidad, hasta seleccionar los perfiles más adecuados o que nosotros, en el fondo aquí el punto, esta cirugía en realidad no es riesgosa, no tiene más riesgo que cualquier otra cirugía, digamos, que requiera anestesia y nada, o sea, que requiera anestesia, ¿cierto?, y en el fondo un bisturí, ¿cierto? Pero sí, lo importante, el dispositivo es muy caro, ya lo vende una empresa extranjera, es carísimo, entonces obviamente uno no va a incurrir en este tipo de gastos, ¿cierto?, para algo que funcione un poquito, que funcione más o menos. Entonces lo que uno quiere es que haya un beneficio, ¿cierto?, importante,
real esa,
claro,
persona,
para que todos estos recursos, ¿cierto?, de tiempo y de dinero y de salud, estén bien, digamos, bien orientados, ¿cierto?, orientados a una buena salida. Entonces, no sé, también la gente quiere viajar, quieren venir a Estados Unidos acá a operarse también. Yo eso tampoco lo recomiendo, porque esto se puede hacer en otros lugares, no es una técnica desconocida, es una técnica que ya existe, los dispositivos existen, la gente que sabe implantarlo existe. También existe la experiencia, ¿cierto?, de cómo manejar el resto en el Parkinson, pero es una experiencia que se va acumulando a medida que la gente lo va haciendo. Entonces, todos estos médicos en Francia, por ejemplo, en Inglaterra, que lo han hecho, en Inglaterra hay otro estudio que también se lo recién, que también son 5 pacientes, también todos funcionó. Entonces,
en el fondo la técnica existe porque también se usaba para otras
fines. Exacto.
Perfecto. Exacto. Y ahí es donde ustedes entran a jugar un rol importante, que es que lo están direccionando como tratamiento a esta enfermedad.
Exacto.
Y los pacientes hoy día, bueno, y las personas que nos están escuchando, porque tal como lo decíamos fuera de micrófono, si nos escuchan, quisieran a lo mejor contactarse y tu correo se llena de solicitudes, y no es como la forma, primero siempre tienen que tener una buena evaluación.
Pueden contactarse, o sea, no hay problema, si están en Chile sobre todo pueden contactarse y se hace el contacto con el doctor Aguirre, pero claro, las personas que estén afuera, por ejemplo, que tengan que viajar, el mensaje es que traten de localmente encontrar quién podría estar, quién podría hacer, o sea, pueden consultar en sus ciudades sobre esto, porque esto existe, digamos, hace tiempo, la técnica existe hace tiempo y en distintos lugares, entonces no es algo que sea exclusivo aquí de nosotros.
Claro, ahora lo otro es, dado que se mencionó que el costo de este dispositivo es alto, también las personas que quieran acercarse ver si son candidatos idóneos, tienen que tener el recurso para ese, porque también nos han preguntado que si esto es como un estudio, entonces como que si me ofrezco para, y nosotros con ustedes como universidad, sí, y como laboratorio, como todo eso, les dan este beneficio. Hay que hacer la aclaración.
Sí, hay que hacer la aclaración. Esto es un tratamiento, entonces la gente que lo ha hecho ahora en Chile lo hace como tratamiento, ¿cierto? No es, y lo han costeado, de hecho, ellos mismos, no como un estudio. Entonces, no estamos haciendo estudios de eso actualmente.
Que no, para aclarar y que no se generen también expectativas desde ese punto de vista a quienes se quieran contactar con ustedes por este motivo. No sé, algo que nos quieras decir como mensaje final a las personas con esta enfermedad que ustedes se hacen.
Aprovechar de decir, ya que me das la palabra extra, que esto no cura el Parkinson, esto es proporciona un alivio, una mejora de los síntomas motores, especialmente de la marcha y de la postura. Esto es súper importante que las personas lo tengan en claro. Esto no es una cura milagrosa, y tampoco va a funcionar en todas las personas. Por lo tanto, hay una selección, ¿cierto?, para usarla en aquellas personas donde estemos muy seguros que esto va a tener un efecto terapéutico importante. Ese sería como el principal mensaje.
Bueno, solo terminar agradeciéndote el tiempo y la disposición de recibirnos en tu oficina, así como la cantidad de correos, también hay una cantidad de trabajo que te está esperando, así que muchas gracias, a ver si podemos tener alguna otra entrevista y aclarar estas dudas, si es que nos llegaran a nuestros correos y en el programa de enfermería que tenemos, te las vamos a direccionar.
Encantado, encantado, muchas gracias.
Bueno, lo que podemos decir en relación a cómo prevenir esto es súper complejo, porque es una enfermedad que va apareciendo de acuerdo al deterioro neuronal. Sin embargo, está relacionado también con los hábitos y la calidad de vida que hayamos tenido en las edades tempranas. Y por lo mismo se relacionan con los hábitos de alimentación, el ejercicio físico, que definitivamente van a ayudar a prolongar este tiempo de envejecimiento y deterioro neuronal, como ven.
Claro, tenemos factores que se asocian a esta enfermedad y, tal como tú decías, el envejecimiento es una de ellas. Y es una de las cosas que no podemos como atrasar, cambiar, digamos, claro. ni cambiar. Por otro lado, también se asocia a algunas lesiones de tipo craneal que sean con aquellas personas que hacen o que hicieron durante mucho tiempo algunas actividades, como los boxeadores, fíjate, uh-huh. Ricardo, que se ha estudiado que aparecen estos como partes también de las personas que se relacionan con la enfermedad de Parkinson, por esta relación con los traumatismos y golpes que han sufrido en esta área craneal durante algunos periodos de su vida.
Exacto.
Y también hay algunos otros estudios que relacionan algunos pesticidas. Sustancias que se van acumulando, son sustancias químicas que nosotros también hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, que no solo para esta enfermedad es recomendable tomar todas las precauciones que tienen que ver con actividades con pesticidas o con algunos químicos, también porque son acumulativas en el tiempo y pueden desarrollar esta enfermedad de Parkinson u otras enfermedades que se pueden ver afectadas con estos químicos.
En ese sentido, la importancia de la autoridad sanitaria también para regular la actividad de los pesticidas. Particularmente, hace un par de semanas atrás salió que sucedió que hubo una contaminación importante por pesticidas en el área de Aconcagua. Por lo tanto, el llamado es no tan solo a la autoridad sanitaria, sino a quienes también tienen la responsabilidad de tener estos predios agrícolas en los distintos lugares de Chile.
Y con las medidas preventivas necesarias y suficientes.
Exactamente.
Bueno, pero también tenemos otras áreas de prevención, si bien se quiere decir, o cómo nosotros le podemos dar a nuestros auditores algunos otros consejos. Uh-huh. Y ahí está la estimulación cognitiva, ¿no?
Claro. Bueno, es importante que a medida que vaya avanzando la edad, sobre todo a lo mejor quienes ya están jubilando, no dejar de hacer actividades que permitan, por ejemplo, incluso a través del el mismo entretenimiento de sudoku, puzzle. Todo eso también ayuda a mantener la mente pensando, y eso también va ayudando a que el deterioro de alguna manera se enlentezca.
Claro, las actividades mentales, como tú decías, estos juegos de memorice, porque lo hemos dicho bien, estas personas son las que comienzan a presentar este tipo de enfermedades desde los 60 años. Entonces, aquellas personas que tienen sus nietos, de repente jugar con ellos en estas actividades es ganar-ganar. Es ganar un poco de la actividad mental y además de la interacción con sus nietos, con sus hijos, con los niños de la casa, que puede ser entonces tomado como parte de una terapia.
A veces uno escucha en la voz popular, ¿no?, que si se deja de trabajar, se deja de hacer cosas, en definitiva lo que es como cuando dicen, no sé, dejó de trabajar y se vino para abajo. La idea es que ocurra lo contrario, que deje de trabajar y comience a disfrutar la vida y comience a estimularse en otras zonas o en otras actividades que quizás en su vida laboral no tuvo la oportunidad. Por lo tanto, es una buena oportunidad en esas edades
nosotros,
aprender algo nuevo, ¿no?
Claro, nosotros siempre tratamos de dar algunos consejos que tienen que ver con la prevención. Y ahí ustedes busquen alguna literatura que tengan guardada, que querían leer y no han tenido tiempo. Dese sus tiempos, dese sus tiempos, así como para el juego, para también hacer actividades como de ejercicios mentales y el ejercicio mental de la lectura, hasta leer el diario. Si esto no es, la prevención a veces no es más cara, sino que es tener un poco de iniciativa y que se les ocurra hacer algunas otras actividades. También hay actividades físicas, ¿o no?
Claro.
Hacer actividades físicas como caminar, como mejorar. Recordemos que lo que hemos dicho es que aumenta la rigidez de algunos de algunas partes del cuerpo. Entonces, movimientos que puedan ir retrasando esta lentitud para moverse en algunos casos también puede ser un buen consejo para los adultos de la casa y nuestros padres.
Para muchos también puede ser tejer, hacer actividades artística, el pintar hace muy bien también en todas las edades de la vida. Así que ahí está hecha la invitación para que todos y todas se vayan cuidando, y especial énfasis también en cuando ya empieza a aparecer esta enfermedad, ocurren muchos cambios y también las personas se van sintiendo mal porque no pueden hacer actividades que antes hacían. Y en ese sentido, tener un ojo con la detección de la depresión o cuadros de ansiedad que tengan que ver con esta situación.
Bueno, las terapias psicológicas o el apoyo familiar, que a veces pareciera ser algo muy cotidiano, es fundamental, dado que si ya usted tiene esta enfermedad, no hay vuelta atrás, digamos, es una enfermedad progresiva, crónica, que lo hemos mencionado a través de lo que hemos dicho en este programa, necesitan también el apoyo como de la red, tanto de la familia como otros, para poder sobrellevar esto que es inmanejable de alguna forma, estos movimientos involuntarios o como sea que se presente. Claro, la gente que está en su sano juicio, como dicen, se siente un poco atrapada por esta enfermedad.
Bien, vamos a un corte musical y al regreso te quiero proponer un tema que en realidad es bien contingente y creo que como departamento de enfermería vemos necesario también tomar una postura al respecto.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Play the jack of diamonds, you may lay the queen of spades, you may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war.
if I told her that I loved you? You made me think there's something wrong. I met a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Bueno, hoy dedicamos el programa a la enfermedad de Parkinson, que como lo mencionamos al principio del programa, el 11 de abril es el día en que se conmemora aquella enfermedad y que puede ser bien terrible para mucha gente. Pero hay una ventanita de esperanza con lo que hemos estado conversando de algunos tratamientos. Ricardo, tú antes de irnos a la pausa me dijiste... Te quiero invitar a un tema contingente como para finalizar ya nuestros minutos de programa del día de hoy. Uh-huh. Cuéntame.
No, en realidad tiene relación con lo que está sucediendo, principalmente con la nueva ley que se quiera crear con respecto a los temas de la protección de la infancia. Es bien interesante lo que está ocurriendo, más allá del manejo político o de la situación, sino más bien poner en tela la importancia de que como salud, como sector salud, tomemos también la iniciativa de acercarnos también a esta temática y en realidad proponer. ¿Por qué te digo esto? Yo creo que desde la enfermería, desde lo que nosotros hacemos, es sumamente importante que estemos dentro de estas nuevas políticas que se crean, por dos situaciones bien puntuales y que puedan ser a lo mejor una punta de un iceberg mucho más grande, pero creo que es sumamente necesario regular lo que pasa, sobre todo en los centros de internación prolongada, el uso de los psicofármacos. Sabemos que hay muertes que ocurrieron en el pasado, lo que no sabemos fueron sus causas. Sin embargo, muchos de estos psicofármacos pueden tener graves efectos adversos y que requieren de una detección precoz sobre estos síntomas que van ocurriendo. Y en ese sentido, la enfermería en salud mental está preparada para reconocer precozmente estos síntomas. Y por otra parte, creo que también es necesario, desde la gestión del cuidado, desde la continuidad de los mismos cuidados, particularmente en estos centros de internación prolongada, ocurren situaciones de agitación o de violencia en las que los profesionales en salud mental tenemos las capacidades para intervenir en crisis y además poder, de alguna manera, ir modificando paulatinamente esta realidad que viven estos niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, la invitación que te hago, Patricia, es que podamos visualizar cómo desde enfermería también podemos, desde nuestro rol, ayudar a esta temática desde el cotidiano, desde el día a día que se vive dentro de estos centros.
Bueno, tomo absolutamente la importancia que tiene esta nueva iniciativa de tener acuerdos por la infancia. Nosotros como enfermería, como profesionales de la salud, deberíamos estar y debemos estar. También el llamado es a que las autoridades hoy día consideren que la profesión de enfermería tiene unas amplias capacidades para poder abordar lo que tú mencionas. O sea, estos centros de menores tienen una cantidad de niños con vulnerabilidad de todo tipo, tanto como lo mencionábamos un poco antes, de infractores de ley, pero también hay otros que están ahí por condiciones socioeconómicas que no tienen la otra condición, pero sin embargo todos ellos, o la gran mayoría, tienen alguna condición de salud que requieren estos psicofármacos o algunos fármacos de tipo crónico que el profesional de enfermería sabe exactamente. Estamos formados para esto, sabemos cómo capacitar al personal, sabemos cómo entonces tener mayores estándares de seguridad en la protección de aquellos procesos que allí se podrían ir desarrollando, mejorar las evaluaciones, mejorar el procedimiento, mejorar entonces la condición y la calidad de vida que puedan tener esos niños y niñas y adolescentes en aquellos centros que yo creo que son una realidad, son una necesidad. Y si bien le vamos a poner hoy día entonces el pensamiento político, pongámosle también el pensamiento técnico necesario para que esto funcione de la mejor manera. Estoy totalmente de acuerdo contigo, el llamado es a todas nuestras autoridades también, a todas las personas naturales también, y la infancia, los niños, las niñas, los adolescentes son, como quien dice, y esto no es una frase mía, pero el futuro de nuestro país, y eso es una realidad también. Entonces, consideremos que es lo que necesitamos para poder mejorar nuestro país a corto, largo y mediano plazo.
Qué importante es lo que tú dices, porque sean infractores de ley o estén por problemas de vulneración de derechos, todos, me atrevería a decir arriesgadamente quizás, pero todos tienen más de alguna situación de salud mental en particular que se debe tratar, y se debe tratar en líneas distintas. O sea, no es lo mismo intervenir en un problema conductual o disocial de la conducta, o un consumo de droga, o una situación de abuso o maltrato infantil. Por lo tanto, todo esto requiere mirada también distinta. Sin embargo, existe esta base, ¿no? Como te digo, desde las necesidades en salud mental para todos y todas, ¿no? Diría arriesgadamente nuevamente.
Bueno, es una tremenda apuesta. Creo que así como nosotros estamos hoy día poniendo sobre la mesa la importancia del profesional de enfermería para estas funciones, también es un trabajo en equipo, también es un trabajo multidisciplinario. Los psicólogos, los asistentes sociales, los médicos, los psiquiatras, hay mucha gente que puede aportar tanto del ámbito de la salud como del área humanista, y poder tener una buena estructuración de un plan de trabajo que mejore. Finalmente, ese es el mensaje, que ojalá claramente mejore estos centros, la calidad de los centros y la calidad finalmente de la atención y de lo que nosotros le estamos ofreciendo a estos niños y niñas.
Concuerdo absolutamente. La solución pasa por un trabajo transdisciplinario desde una perspectiva colaborativa. Desde enfermería nosotros tenemos un punto particular desde la gestión del cuidado, desde estos dos ejemplos que te decía, por ejemplo, el tema de los psicofármacos, de la detección precoz de signos y síntomas, y además actuar en el cotidiano. Se nos va el tiempo. Me gustaría también agradecer al equipo de extensión, quienes ya están partiendo con estos videos informativos dirigidos a la comunidad de Facebook. Así que nuevamente les reitero la invitación a que visiten nuestras plataformas.
Bueno, además me voy a sumar a unos saludos que durante estos primeros meses del año nosotros hemos convocado a estudiantes, a las ayudantías que siempre se hacen en las universidades, en las distintas áreas, y nosotros hemos convocado para la actividad de extensión, tanto para estudiantes para lo que se hace aquí en la radio con los programas, como otras actividades, y hemos tenido una muy buena acogida de parte de varios de los estudiantes, a quienes yo les quiero dar un saludo, además como un poco la bienvenida a tratar de favorecer todas las actividades que tienen que ver con la comunidad. Esto que hemos estado hablando quizás de los centros de menores es una de las cosas que pueden llegar a ser como enfermeros y enfermeras, y así también la extensión y la capacitación, la prevención, la ayuda comunitaria tiene muchas áreas. Es muy bonita la enfermería como mensaje final, y que me nace decirlo para quienes nos están escuchando.
Bien, pues se nos va. Síganos escuchando como todos los sábados en la 102.5 Radio Universidad de Chile, o a través de nuestras reemisiones en la página web. Muy bien, buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema. Caleidoscopio de la Salud.